Aiya, viajeras y viajeros de los Siete Reinos, soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, narraremos la historia del maestre que pudo ser rey, un hermano juramentado de la Guardia de la Noche, el maestre Aemon Targaryen. Hoy os traigo la historia del personaje más longevo de la saga Canción de Hielo y Fuego y también uno de los más entrañables. En estas crónicas, no habrá cortes, será la historia completa del personaje de principio a fin y por supuesto incluyo una lectura de uno de los momentos más recordados de su paso por la saga. Estas son las crónicas de hoy, así que sentaos junto al fuego, pedid un vino dorado del Rejo y comenzamos. Aemon Targaryen nació en el año 198 después de la conquista. Sus padres fueron Maekar Targaryen y Dayana Dane de Campo Estrella y su abuelo, el rey Daeron, el segundo de su nombre, escogió para él el nombre de Aemon en honor al Caballero Dragón. Fue el tercero de los hijos e hijas de Maekar y pronto demostró ser un niño muy estudioso. Pasaba mucho tiempo con su hermano pequeño, Aegon, 2 años menor que él, y pronto empezó a llamarlo Egg, diminutivo por el que sería conocido en los relatos del Caballero de los Siete Reinos. Pocos años atrás había tenido lugar la primera rebelión de los Fuego Oscuro, y a los niños les gustaba representar la batalla del Prado de Hierba Roja en la mesa verde del Maestre Malakín, jugando con soldados pintados y pequeños estandartes. Imaginaban que sus petrificados huevos de dragón eclosionaban, soñando que volaban a lomos de sus dragones, como en su día lo hicieron Aegon el Conquistador y sus hermanas. Aemon era el tercer hijo del cuarto hijo del rey Daeron y para entonces era el noveno o décimo en la línea de sucesión. El monarca consideró que tenía demasiados hijos y nietos y pensaba que tener tantos aspirantes a la herencia podría poner en peligro la estabilidad de la familia, por lo que a la edad de 9 o 10 años envió a Aemon a la ciudadela de Antigua para que se formase como maestre. Allí se formó año tras año, forjando su cadena de conocimientos. Eslabones de oro por sus conocimientos en matemáticas y economía. Eslabones de plata por sus conocimientos en las ciencias curativas y la medicina. Eslabones de hierro por quienes estudian el arte de la guerra. Y eslabones de plomo, estaño y otros materiales de baja ley, cuyas ciencias aún desconocemos. Sabemos que una vez que ingresara en la Guardia de la Noche, solía mirar las estrellas con el ojo miriense que había sobre el muro, lo que demuestra que tenía conocimientos de astronomía y esto nos lleva a pensar que entre sus eslabones también pudo estar el de bronce. Ya había forjado media docena de eslabones de su cadena cuando en el año 209 llegó la noticia de que su tío Baelor, heredero al trono de hierro, había muerto en el juicio a 7 del torneo de Vado Ceniza, donde Baelor había luchado en favor de un caballero errante llamado Ser Duncan el Alto. Durante su aprendizaje en la ciudadela, Aemon sobrevivió a la gran epidemia primaveral que asoló Poniente. Se dice que en Antigua fue una primavera terrible, pero en Desembarco del Rey resultó devastadora, segando 4 de cada 10 vidas. Su abuelo, el rey Daeron II, fue una de las víctimas, así como sus primos Valar y Mataris, y entonces el trono de hierro pasó a ser gobernado por su tío Aerys, el primero de su nombre. Aún en Antigua llegó a recibir al caballero errante Ser Duncan el Alto y su hermano Egg, que ahora era su escudero. Afortunadamente, cuando tuvo lugar la gran epidemia primaveral, Dank y Egg estaban en Dorne, donde no llegó la plaga. Durante la visita, Aemon midió la monumental altura de Duncan con el resultado de 2 codos y 1 dedo, es decir, 2 metros y 30 centímetros, y antes de partir les regaló una mula a la que Egg llamó maestre. A los 19 años, Aemon había forjado su cadena como maestre y pronunciado sus juramentos. Abandonó la ciudadela para servir a un señor menor durante aproximadamente 5 años, hasta que en el año 221 después de la conquista, su tío murió y el trono pasó a manos de su padre Maekar. El rey Maekar, el primero de su nombre, llamó entonces a todos sus hijos a la corte. Ofreció a Aemon un puesto en su consejo, pero este se negó, pues sintió que así usurparía el lugar que por derecho le correspondía al gran maestre. Después de aquello viajó hasta Rocadragón, asentamiento de su hermano Daeron, donde sirvió hasta que el propio Daeron, heredero a la corona, murió de sífilis contagiado por una prostituta. Poco después también moriría su hermano, Aerion, al que algunos apodarían el monstruoso, aunque él mismo se hacía llamar Aerion Llama Brillante. Una noche, muy ebrio, Aerion Llama Brillante se bebió una jarra de fuego valirio tras decirle a unos amigos que así se transformaría en un dragón. Pero aquella noche los dioses fueron misericordiosos y se convirtió en un cadáver. No llegaría a pasar ni un año cuando el propio rey Maekar murió en combate cuando encabezaba su ejército contra la rebelión de Pyk en las Marcas de Dorne. Y así, tras la muerte de Maekar en el año 233 después de la conquista, tuvo lugar un gran consejo en Desembarco del Rey, donde los señores de los Siete Reinos tuvieron la espinosa tarea de elegir quién se sentaría en el Trono de Hierro. Por un lado, de Baela, la hija de Daeron, se decía que era corta de inteligencia. Por otro lado, de Maegor, hijo de Aerion, se temía que hubiera heredado sus ganas de jugar con fuego valirio como su olvidable padre Llama Brillante, por lo que con mucha discreción, los señores de los Siete Reinos ofrecieron la corona a Aemon, y él, con la misma discreción, la rechazó. Les dijo que los dioses lo habían destinado a servir, no a gobernar, y de aquella manera, y sin más elección, coronaron a su hermano pequeño, Aeg, a quien muchos consideraban más un campesino que un príncipe tras haber vagado por los Siete Reinos como escudero de Ser Duncan. Aemon sabía muy bien que cualquiera que estuviese en desacuerdo con el gobierno de su real hermano intentaría utilizarlo, y entonces tomó la decisión de echarse a un lado y partir al muro para prestar su servicio a la Guardia de la Noche. Tenía 35 años y había sido maestre durante 16. Aegon quería que lo ayudase a gobernar, pero Aemon ya había tomado la decisión, así que subió a bordo de la Dragón de Oro y emprendió su viaje a Guardia Oriente del Mar, donde lo recibirían sus nuevos hermanos. Aegon se empecinó en que lo acompañara su amigo Ser Duncan para que llegara sano y salvo. Además, Aeg vació las mazmorras para que no tuviera que pronunciar sus votos a solas. Decía que los antiguos presos serían su guardia de honor, y entre ellos se encontraba nada menos que Brynden Ríos, quien llegaría a ser Lord Comandante y el Cuervo de Tres Ojos. Durante los siguientes 65 años sirvió en la Guardia de la Noche, donde atendió a una docena de lores comandantes mientras reinaba su hermano Aegon, el hijo de su hermano Jaehaerys y el hijo de este, Aerys, hasta que Robert Baratheon acabó con la dinastía Targaryen. A lo largo de su vida, tres veces pusieron los dioses a prueba sus votos. La última prueba fue la rebelión de Robert, cuando era demasiado viejo para poder hacer nada mientras veía cómo su casa era destruida hasta los cimientos. Y así, en el año 298 después de la conquista, cuando Aemon ya tenía 100 años, llegamos a los acontecimientos que tienen lugar en la saga Canción de Hielo y Fuego. Su salud era frágil, había perdido sus cabellos, apenas dormía por las noches y estaba casi ciego, pero sus manos se mantenían firmes cuando tenía que curar una herida, y su mente seguía siendo tan brillante como en su juventud. Las habitaciones del maestre Aemon se encontraban en un pequeño torreón de madera bajo las pajareras. Compartía las estancias con dos mayordomos jóvenes, Clidas y Chet, que atendían sus necesidades y lo ayudaban con sus obligaciones. Cuando Tyrion Lannister visitó el muro, el maestre Aemon consideró al enano por su elocuencia como un gigante que venía a visitarles al fin del mundo. Unos elogios que dejaron al enano sin réplica posible. Con Tyrion había llegado un nuevo recluta, Jon, hijo bastardo del Señor de Invernalia. Una noche, Jon fue a visitarlo y le pidió que ayudara a su amigo Samwell Tarly a que ingresara en la Guardia de la Noche, ya que aunque era un cobarde y nunca aprendería a usar la espada, sabía leer, calcular y escribir. Conocía todos los libros de la biblioteca de Colina Cuerno y se le daba bien los animales. El maestre Aemon consideró su petición y así Samwell Tarly pasó a formar parte del grupo de mayordomos ayudando al viejo maestre con la biblioteca y los pájaros. Semanas más tarde, Eamon realizó la autopsia a los cadáveres de los exploradores Othor y Jaefer Flores encontrados más allá del muro, y cuando uno de aquellos cadáveres se levantó y estuvo a punto de matar al Lord Comandante Mormont, comprendió que el regreso de los caminantes blancos había dejado de ser una leyenda y ahora amenazaba al reino de los hombres. Una amenaza que superaba a todas a las que Eamon había conocido en sus 100 años. Del sur también llegaron noticias funestas. El rey Robert había muerto, Loridaris Stark había sido acusado de traición y su hijo Rob partía al sur al mando de un ejército norteño. Supo entonces que a Jon Nieve se le presentaba una dura prueba. Tendría que decidir entre partir al sur y ayudar a su familia o dejar sus sentimientos atrás, mantener su juramento y seguir sirviendo a la Guardia de la Noche. Cuando hice las crónicas de Jon Nieve, muchos de vosotros me dijisteis que echabais de menos esa fabulosa conversación entre Jon y el maestre Eamon, y si no estuvo en aquellas crónicas es porque quería reservarla justo para este momento. Este es el texto escogido para la narración de hoy, donde la gran voz de José María Burillo, compañero de iVoox, dará vida al maestre Eamon. Como siempre, no olvidéis los auriculares y disfrutad de la narración.
Jon, ¿te has preguntado alguna vez por qué los hombres de la Guardia de la Noche no toman esposa ni engendran hijos?
Inquirió el maestre Eamon. No, contestó el muchacho encogiéndose de hombros.
Para que no amen. Porque el amor es veneno para el honor, es la muerte para el deber.
A Jon no le parecía bien, pero no dijo nada. El maestre tenía 100 años y era un oficial superior de la Guardia de la Noche. No le correspondía a él llevarle la contraria, pero el anciano pareció percibir sus dudas.
Dime una cosa, Jon. Si llegara un día en que tu padre tuviera que elegir entre su honor y sus seres amados, ¿qué haría?
Jon titubeó. Una vocecita dentro de él le decía: engendró a un bastardo. ¿Eso es honorable? Haría lo correcto, contestó. Pasara lo que pasara.
Entonces, Lord Eddar es un hombre entre 10.000. La mayoría de nosotros no somos tan fuertes. ¿Qué es el honor comparado con el amor de una mujer? ¿Qué es el deber comparado con el calor de un hijo recién nacido entre los brazos o el recuerdo de la sonrisa de un hermano? Aire y palabras. Aire y palabras. Solo somos humanos y los dioses nos hicieron para el amor. Es nuestra mayor gloria y nuestra peor tragedia. En los tiempos en que los 7 reinos eran 7 reinos, no pasaba ni una generación sin que 3 o 4 de ellos se declarasen la guerra. La Guardia nunca tomó parte. Así ha sido siempre, desde mucho antes de lo que puedas imaginar. Es el precio del honor. Si no tiene nada que temer, un cobarde no se distingue en nada de un valiente. Y todos cumplimos con nuestro deber cuando no nos cuesta nada. En esos momentos, seguir el sendero del honor nos parece muy sencillo. Pero en la vida de todo hombre, tarde o temprano, llega un día en que no es sencillo, en que hay que elegir.
Y mi día ha llegado. ¿Es eso lo que me queréis decir? El maestre Eamon giró la cabeza y lo miró con sus ojos blancos, como si le viera directamente el corazón.
Duele, hijo. Oh, sí. Elegir siempre ha dolido y siempre dolerá. Yo lo entiendo.
No, no lo entendéis. Aunque yo sea un bastardo, se trata de mi padre.
No has oído nada de lo que te he dicho, Jon. ¿Crees que eres el primero?
El maestre Eamon dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza con un gesto de cansancio infinito.
Los dioses creyeron oportuno poner poner a prueba mis votos 3 veces. La primera, cuando era un muchacho. La segunda, en la flor de la vida. Y la tercera, cuando ya era un anciano. Para entonces, ya no tenía fuerzas y mi vista era escasa. Pero la última elección fue tan dura como la primera. Mis cuervos me traían noticias del sur, palabras más negras que sus alas, la ruina de mi casa, la muerte de los de mi sangre, la deshonra, la desolación. ¿Qué podría haber hecho yo, viejo, ciego y frágil? Estaba impotente como un niño de pecho, pero sufrí al seguir aquí, mientras ellos asesinaban al pobre nieto de mi hermano y a su hijo, incluso a los bebés.
¿Quién sois? Preguntó John en voz baja, casi con miedo. Se quedó boquiabierto al ver el brillo de lágrimas en los ojos del anciano.
Un simple maestre de la ciudadela, al servicio del Castillo Negro y de la Guardia de la Noche. Los de mi orden dejamos a un lado los nombres de nuestras casas al hacer los juramentos y ponernos el collar. Mi padre fue Meikar, el primero de su nombre, y mi hermano Aegon reinó tras él en mi lugar. Mi abuelo me puso el nombre en honor del caballero dragón, que fue su tío o su padre. Depende de a qué leyenda prefieras dar crédito. Aemon me llamó.
Aemon Targaryen. Jon apenas daba crédito a lo que oía.
Así me llamaba en el pasado. Así que ya lo ves, Jon. Sí que lo entiendo, pero aunque lo entiendo, no te voy a decir que te quedes ni que te vayas. Deberás decidirlo tú mismo y vivir el resto de tus días con esa decisión, como he hecho yo.
Tras escuchar la historia del maestre Aemon, Jon Nieve mantiene sus votos, pero cuando llegaron noticias de que Eddard Stark había sido ejecutado, termina desertando y siendo traído de vuelta por sus propios hermanos. La mayoría de ellos partiría junto con el Lord Comandante Mormont más allá del muro para investigar lo sucedido con los Caminantes Blancos, pero la edad del maestre Aemon le impidió acompañarles y en su lugar envió a Samwell Tarly para que se encargase de los cuervos. Llegaría a pasar más de un año y aún a finales del año 299 nadie había vuelto al Castillo Negro. Hacía tiempo que los informes enviados por el Lord Comandante Mormont habían cesado, pero un día una docena de hermanos consiguió volver del torreón de Craster donde el Lord Comandante había sido asesinado por sus propios hermanos. Además, la Guardia de la Noche había sido atacada por una horda de caminantes blancos en el puño de los primeros hombres, y poco después, un Jon Nieve herido apareció desde el lado sur del muro informando que algunos salvajes lo habían escalado y pronto atacarían desde los dos lados. El maestre Aemon envió entonces pájaros a los 4 reyes que ahora se alzaban por el trono de hierro y 2 pájaros para todos los señores del norte. «Salvajes en la puerta», decía el mensaje. «El reino peligra. Enviad toda la ayuda posible al Castillo Negro». Los cuervos volaron a Antigua, la ciudadela y medio centenar de castillos poderosos, pero el día en que Villatopo empezó a arder, nadie había llegado con su ayuda. El primer ataque llegó desde el sur. El maestre Aemon permaneció en la cima del muro protegido por la altura y se podría decir que no pudo aportar nada a la victoria, pero en honor a la verdad, no fue así. Hay héroes como Ser Barristan Anselmi, capaces de escalar un muro con sus propias manos, llegar hasta las mazmorras de un castillo plagado de guardias y traer de vuelta a su rey. Pero los bardos no cantan las canciones de aquellos héroes que en lugar de una espada ponen su ingenio al servicio de una buena victoria. En el Castillo Negro había menos de 40 almas para evitar que la guardia cayera. Los cenizas y los exploradores del Pueblo Libre que llegaban desde el sur casi les triplicaban. Eamon sabía que desde la altura solo podrían atacarles con los arcos, por lo que ideó un plan para desconcertar al enemigo. Cogieron calzones, túnicas y jubones de los almacenes y los llenaron de paja. Pusieron espantapájaros en ventanas, almenas y torreones. Algunos hasta tenían lanza o ballesta. Había 9 espantapájaros por cada hermano juramentado. Con suerte, desde lejos parecería que el castillo negro estaba bien defendido y desistirían de atacar. Pero aquella mañana no desistieron en su ataque. El maestre Eamon no empuñó una espada en la batalla, pero gracias a su ingenio, muchas flechas atravesaron gargantas de paja y no la de sus hermanos, que lucharon, resistieron y vencieron. Con aquella reducida guarnición, la Guardia de la Noche había conseguido repeler el ataque desde el sur, pero más allá del muro, más de 30.000 salvajes, cientos de gigantes y mamuts suponían un reto mayor. Durante varios días el ejército de Mans Rider atacó al norte del muro y tras la muerte de Donald Noy, el maestre Eamon le dice a John Nieve que debe tomar el mando del Castillo Negro hasta que lleguen los demás hermanos. Aún con el ejército salvaje apostado tras el muro, llegaron los hombres de Guardia Oriente del Mar con Janos Slynth y Alistair Thorne a la cabeza, quienes acusaron a John de traición y pretendían ahorcarlo. No obstante, Eamon salió en su defensa. Ensalzó su valor, alabó su papel en la defensa del muro, expuso que hombres como Corin Mediamano y el Lord Comandante Mormon habían confiado en él y recordó a todos que era sobrino de Benjen Stark, y cuando vio que sus palabras llegaban a oídos necios, actuó con presteza y mano firme empuñando plumas y cuervos. Escribió a Cutter Pike, Lord Comandante de Guardia Oriente del Mar, y enseñó la carta a Janos Slynth para que se orinara en los calzones. Y una vez más, Aemon Targaryen cambió el destino del muro, salvando la vida de Jon Nieve. Precisamente Cutter Pike juega un papel importante en el devenir del enfrentamiento con los salvajes y guía a Stannis Baratheon y a sus hombres hasta el ejército de Mans Rider, rompiendo el asedio y ganando así la batalla. El maestre Eamon atendió las heridas de Mans Rider y cuando estuvo ante Stannis Baratheon y Melisandre de Ashai, pidió al rey que le mostrara su espada, aquella a la que llamaban Dueña de Luz. La sacerdotisa roja aseguraba que Stannis era Azor Ahai renacido y que aquella era su espada legendaria. En ojos de Samwell Tarly, la espada parecía estar en llamas, pero no había fuego, sino que el acero relampagueaba como un rayo de sol sobre el agua, amarillo, rojo y naranja. Una espada preciosa, pero cuando se quedó a solas con Sam, el maestre mostró sus dudas sobre su autenticidad, alegando que ni la hoja emitía ningún calor, ni esta producía daño alguno en la madera y el cuero de su vaina. Finalmente, Jon Nieve termina siendo elegido Lord Comandante de la Guardia de la Noche, y en las semanas que siguieron al nombramiento, el anciano maestre comenzó una investigación junto a Samwell Tarly en la que buscaban toda la información posible sobre los otros y cómo detenerlos, así como viejos libros y manuscritos en los que se hablase de las profecías de Azor Ahai y el príncipe que fue prometido, que la sacerdotisa roja afirmaba que se cumplirían en Stannis Baratheon. Eamon no era un maestre que se tomase las leyendas a la ligera. Ya durante sus primeros años en el muro, sabemos que envió informes a la ciudadela en los que, tras revisar los viejos manuscritos del Castillo Negro, halló testimonios anteriores a la conquista en los que algunos exploradores aseguraban haber luchado contra gigantes y haber comerciado con los hijos del bosque. Informes a los que la mayoría de los archimaestres no dieron crédito. ¿Qué pensarían ahora sobre los caminantes blancos y este nuevo Azor Ahai? A pesar de que su salud se había vuelto más frágil, Jon consideró que el maestre Eamon corría un grave peligro con Melisandre, pues sus hechizos exigían el uso de sangre real, y Stannis sabía quién era Eamon Targaryen. Así pues, el nuevo Lord Comandante tomó la decisión de enviarlo de vuelta a Antigua. Con él partiría el hermano de la guardia llamado Daeron, así como Samwell Tarly y Elie, además del hijo recién nacido de Mans Rider. Antes de partir, el maestre Eamon le dijo a Jon que en sus aposentos había dejado un libro. El compendio de Jade de Colloquo Botar, un grueso tomo de historias y leyendas del Este, también mencionado en la enciclopedia de Mundo de Hielo y Fuego, y en el que encontramos escritos de la larga noche. «El conocimiento es un arma», le dijo el maestre. «Asegúrate de ir bien armado antes de entrar en combate». Tras la despedida, Eamon y sus acompañantes viajaron hasta Guardia Oriente del Mar y de allí partió a bordo de la Pájaro Negro, en el que sería el último viaje del maestre. Al navegar cerca de la costa de Skagos comenzaron las primeras lluvias y Eamon se quedó en la cubierta para sentir las gotas en su rostro. «Es como si fueran lágrimas», le dijo a Sam, y había pasado demasiado tiempo desde que lloró por última vez. Así permaneció un tiempo bajo el abrigo de sus recuerdos, recibiendo las lágrimas de los dioses, y cuando Sam le tomó para llevarlo al camarote, un delirio despertó en su mente como un rayo, y volvió a ver a su querido hermano Egg, y le dijo que había soñado que era viejo. Demasiado anciano para la travesía, Eamon enferma gravemente y su luz se empieza a desvanecer día tras día. En su paso por Braavos, su situación empeora, llegando a perder la lucidez en algunos momentos, pero cuando Shondo Doru, capitán del Aviento Canela, le cuenta que se habían visto dragones en Kar, el ánimo del viejo maestre se avivó como una llama que recibe una ráfaga de aire. Daenerys, la hija de Aerys, gobernaba Meereen con 3 dragones. Rhaegar y él, que antaño habían llegado a compartir impresiones sobre la profecía del príncipe que fue prometido, habían estado equivocados, pensaba ahora el anciano maestre. En Valirio, príncipe y princesa utilizaban la misma palabra. Los dragones, además, no son hembras ni machos, y ahora lo veía claro. Ella era sin duda la princesa que fue prometida. En Braavos se habían visto obligados a vender todo para ganar pasaje en la Viento Canela, pero Eamon se sintió con fuerzas para subir por su propio pie a la nave y si hubiera tenido 10 años menos, hasta habría ido a buscar a Daenerys. Sin embargo, tenía ya 102 años y su salud empeoró con cada tormenta en la travesía. Al llegar a Pentos pidió a Sam que le describiera la ciudad. Al pasar por la torre sangrante de Tiros, ya no volvió a salir de la cabina del capitán, y antes de su muerte, encomendó a Sam la misión de convencer a los archimaestres de la ciudadela de la amenaza del norte. Háblales del muro, de los espectros, de los caminantes blancos, del frío que repta. Háblales de Melisandre y la falsa espada de luz, que solo nos llevará a adentrarnos más en la oscuridad. Háblales de la profecía y diles que Daenerys necesita consejo, enseñanza y protección. Eamon se enfrentaba ahora al final de su historia y a pesar de vivir siempre en la oscuridad de su ceguera, tenía miedo de la muerte. Se preguntó si al morir volvería a ver a Egg y a Daeron, si oiría a sus hermanas cantar a sus hijos, si viviría en una celebración eterna en las estancias del padre, o si cabalgaría eternamente por el cielo nocturno en un corcel de fuego como afirmaban los señores de los caballos. ¿Quién lo puede decir con certeza? ¿Quién ha vuelto de detrás de la muralla de la muerte? Solo los espectros. Al morir, su cuerpo fue introducido en un barril de ron tostado para que al llegar a Antigua fuera incinerado respetando las tradiciones de los Targaryen. Pero antes, Sam le dedicó unas cálidas palabras. «Fue un buen hombre». «No, fue un gran hombre. Un maestre de la ciudadela, con cadena y votos. Un hermano juramentado de la Guardia de la Noche, siempre leal». Cuando nació, le dieron el nombre de un héroe que había muerto demasiado joven, pero aunque él tuvo una vida muy, muy larga, no fue por ello menos heroica. No ha habido hombre más sabio, más amable y más bondadoso. Por el muro pasó una docena de lores comandantes durante sus años de servicio, y a todos prestó consejo. También aconsejó a reyes. Él mismo podría haber sido rey, pero cuando le ofrecieron la corona pidió que se la entregaran a su hermano menor. ¿Cuántos habrían hecho eso? Era de la sangre del dragón, pero su fuego se ha apagado. Era Aemon Targaryen, y ahora su guardia ha terminado. Y aquí concluye la historia de este queridísimo personaje de Canción de Hielo y Fuego. Como vemos, no todos los soldados empuñan espadas y escudos, algunos salvan vidas usando su ingenio y tomando decisiones que cambian el destino de todos. Ya sabéis que podéis encontrarme en Twitter y ver estas mismas crónicas en mi canal de YouTube. Espero que os haya gustado, si es así, no olvides darle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos.